Y bueno, pues así está el asunto. La 4T y sus aliados mantienen y sostienen, igual que hoy en la mañana la presidenta Sheinbaum, que 8 ministros no pueden revocar lo que ya es constitucional, lo que ya es una ley, que no pueden, que están haciendo un problema, no una crisis, dice la presidenta constitucional. Son ellos los provocadores de este problema. ¿Y qué va a pasar mañana? Bueno, pues veremos si se discute, si se va a discutir, si se vota. No sé si dé tiempo de que se vote o se pospone la votación para otro día, pero son días claves para esta propuesta, este proyecto del ministro González Alcántara Carranca. En la línea telefónica saludo al senador del PAN y ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya Cortés. Senador, ¿cómo estás?
Enrique, me da mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
Bueno, pues más de 6 años sin platicar en este espacio, básicamente.
Así es, Enrique, pero con mucho gusto. Y qué tiempos tan intensos, ¿verdad? Como decías tú, mañana es un día crucial en todos los sentidos. Por un lado, la elección en Estados Unidos, y por otro lado, el tema de la votación en la Corte.
¿Qué te parecen los argumentos? Hemos escuchado al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien hemos entrevistado aquí un par de veces, un poco más, sobre estos temas. Lo mismo a la ministra Yasmín Esquivel, lo mismo a muchos especialistas en derecho constitucional. Las opiniones están diversas y depende de qué lado de la barandilla estés colocado.
Así es. Mira, yo creo que hay que poner las cosas en contexto. O sea, primero recordarle al auditorio en qué consiste esta famosa reforma judicial y por qué nos hemos opuesto. En segundo lugar, preguntarnos si efectivamente la Corte tiene o no tiene facultades para revisar esa reforma. Y tercero, pues cuáles serían las implicaciones en caso de que mañana la Corte decida echar abajo la reforma. O sea, entonces, en primer lugar, Enrique, recordar, nosotros hemos votado consistentemente en contra de esta reforma, porque esta reforma no se diseñó para resolver los problemas de justicia en el país. O sea, si ese fuera el caso, claro que la apoyaríamos. O sea, ¿quién en su sano juicio no reconoce que la justicia en México está rota? Fíjate, se cometen al año 30 millones de delitos y en el 99% de los casos, 99%, el delincuente se sale con la suya. No hay castigo alguno. Entonces, claro que hace falta una reforma y por supuesto que hay un problema en las policías, en los ministerios públicos, en las fiscalías, en los jueces. El problema, Enrique, es que esta reforma no se diseñó para arreglar ese problema. Esta reforma se diseñó con un propósito prácticamente único y es que Morena tenga el control total y absoluto del Poder Judicial. Y eso no es sano para la democracia. En una democracia, y particularmente en una república, debe haber división de poderes. El Ejecutivo es la presidenta, el Legislativo son las cámaras y el Poder Judicial debe de ser completamente independiente. Aquí el problema es que diseñaron una reforma en donde ellos tienen el control de los que van a aparecer en la boleta. Entonces, claro, le dicen a la gente, lo cual es una mentira, que el pueblo va a elegir a los jueces por voto libre, directo y secreto. Lo que no le dicen a la gente es que ellos, los de Morena, a través de estos comités de evaluación, tienen el control total y absoluto de quién va a aparecer en la boleta. En Cuba también hay elecciones y gana el mismo partido desde 1959. ¿Cómo le hacen? Pues tienen el control de quién puede aparecer en la boleta. Entonces, por esa razón estamos en contra, porque la reforma no sirve para mejorar la justicia. La reforma sirve para que ya no haya contrapesos y Morena tenga el control de todo, incluyendo el Poder Judicial.
Ahora, ¿qué fuerza, qué representación podría tener la oposición, la propia Corte, como contrapesos de algo que ya es ley? Es decir, y que se argumenta, pues la Corte no puede invalidar una ley, no puede invalidar la propia Constitución. He ahí el meollo del asunto en
bueno,
este momento.
A eso nos lleva tu pregunta y es la pregunta clave del día de hoy. Que en realidad son dos preguntas, tú las planteaste muy bien. La primera es, ¿puede la Corte invalidar una reforma constitucional? Y la segunda, ¿qué pasa si mañana la Corte la invalida? Primero, ¿por qué la Corte sí la puede invalidar? Primero, por una razón de lógica elemental, Enrique. Tú imagínate que creamos esta barbaridad de que la Corte no puede invalidar ninguna reforma. Entonces resulta que si no se reúnen los votos necesarios y el presidente de la mesa directiva dice que hay mayoría calificada, pero tú, Enrique, con tus ojos, puedes ver en el video que no se reunieron los votos, ¿En serio? ¿No podrías impugnar? ¿No existe recurso alguno? ¿No, nos aguantamos el fraude por evidente que sea? Segundo, hay una cosa que se llama principios fundacionales. Nosotros somos una república representativa, democrática, laica y federal. Eso lo estableció el constituyente allá en 1917, cuando se creó nuestra constitución, después de la Revolución Mexicana. Eso no lo podemos cambiar los actuales legisladores. No podemos el día de mañana decir, ¿saben qué? Ahora ya no vamos a ser una república, vamos a ser una monarquía. Y ahora va a haber aquí pena de muerte y va a haber, se va a permitir la tortura. No lo podemos hacer. Entonces, en caso de que se hiciera, pues claro que tiene que haber un órgano como es la Corte. Y te doy un tercer argumento que creo que es el más obvio de todos. ¿Qué pasa, Enrique, cuando en la misma Constitución hay dos artículos que dicen lo contrario? Por cierto, ahorita es el caso, porque estos de Morena son tan malos para hacer las cosas, que hay un artículo que dice que el presidente de la Suprema Corte dura un año. Otro artículo dice que dura 4 años. ¿Qué pasa cuando hay una contradicción? ¿En serio me van a decir que la Corte no puede resolver y que nos quedamos con la contradicción? Entonces, respondiendo a tu primera pregunta, yo no tengo duda de que la Corte tiene facultad para revisar la reforma. Ahora,
por lo menos el proceso legislativo que dio origen a esta reforma.
Y también de fondo, Enrique, porque uno de esos principios es la división de poderes. Y esta reforma atenta contra la división de poderes en la medida en la que se van a quedar con el control total y absoluto de otro poder. Ahora, el ministro González Alcántara ya hizo público el proyecto que él le va a presentar mañana al Pleno de la Suprema Corte. Recordar, la Corte la integran 11 ministras y ministros, y para que se apruebe ese proyecto, que echa abajo parcialmente, también esto hay que recordarlo, porque lo que el ministro está planteando es que sí se elija por voto popular a los ministros de la Suprema Corte, a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y a los miembros del Tribunal de Disciplina. Pero lo que plantea es que no es constitucional que de un día para otro quieran correr a 1,800 jueces de distrito y magistrados de circuito. ¿Cuántos votos se necesitarían para que se apruebe ese proyecto? Se necesitarían 8 votos. Y como tú bien lo has señalado, eso está convocado para el día de mañana. Ahora, la pregunta de los 64,000, Enrique, ¿qué pasa si mañana se reúnen esos 8 votos? ¿Lo va a aceptar Morena en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo? ¿Qué va a decir la presidenta al día siguiente en su mañanera? Pues nadie lo sabemos. Entonces, por eso se habla de que podríamos entrar en una crisis constitucional, que no es un término que se haya inventado la oposición, es un término jurídico. Quienes somos abogados, pues desde que íbamos en la carrera, estudiamos lo que es una crisis constitucional. No es otra cosa más que, en este caso, dos poderes, la presidenta y el poder legislativo, diciendo una cosa, y otro poder, el Poder Judicial, diciendo lo contrario. Porque entonces, ahora sí, ¿quién va a resolver esa controversia, ese conflicto? Entonces, ya vámonos por partes. Primero esperemos a ver qué resuelve la Corte mañana. Ojalá se apruebe este proyecto, porque aunque yo no lo comparto del todo, no lo comparto al 100%, creo que tiene cosas buenas y que nos permitiría salir de este problema en el que hoy nos encontramos.
Es un proyecto, una especie de distensor de la crisis, ¿no?
Tienes toda la razón, es un distensor de la crisis, porque de alguna manera dice, bueno, vamos para adelante con el voto popular de los ministros, que es algo que yo no comparto, pero al final hay que respetar lo que resuelva la Suprema Corte, porque no se va a hacer ni tu voluntad, Enrique, ni la mía, ni la de los de Morena. Tenemos que entender que por eso existen órganos del Estado que deben poder resolver las controversias. Somos muchos mexicanos, podemos tener muchas opiniones distintas. Alguien tiene que tener la última palabra para que haya orden y podamos vivir en sociedad. Entonces, a mí no me encanta todo, pero sí creo que de alguna manera puede distender, como bien dices, puede resolver el conflicto. Ahora, honestamente creo que también va a depender pues de lo que pase en las elecciones de Estados Unidos. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues es que si esto ya de por sí puede generar una crisis y a esto le agregas que pudiera ganar mañana Trump, pues realmente estaríamos en un escenario francamente crítico para el país, que por muchísimas razones, me parece, nos pudiera llevar a un problema ya de orden económico que terminaría afectando a mucha gente en sus negocios, en sus trabajos. Entonces, bueno, pues esperemos que las cosas se resuelvan de la mejor manera y ojalá la gente de Morena tenga la madurez de aceptar lo que resuelva la Corte. Porque mira, termino con una idea. Sí ganaron la elección. Votó por ellos en el legislativo, Enrique, el 54% de la gente. Nada más que el 46%, que es casi la mitad del país, no votó por ellos. Entonces no tienen derecho a hacer lo que se les pegue la gana, porque el 46% que no votó por ellos también es pueblo. Y por lo tanto, el llamado es a que seamos sensatos, que haya madurez y que mañana, sea lo que sea que resuelva la Suprema Corte, lo acatemos y pueda continuar la democracia mexicana funcionando.
Pues ya veremos cómo se da este súper, súper martes, tanto allá
así
como
es,
acá.
Súper martes.
Y a ver cómo nos va en la feria. Ricardo Anaya, gracias así por es. Esta conversación y estaremos al tanto de lo que suceda.
Gracias, Enrique, gracias por la oportunidad. Un saludo al auditorio.
Igualmente, el senador Ricardo Anaya Cortés, senador por el Partido Acción Nacional, ex candidato presidencial en 2018. Son las 6 de la tarde con 37 minutos. Haga sus apuestas. ¿Quién gana mañana? ¿Kamala o Trump? ¿Quién gana mañana? ¿Morena o la oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?